Bueno, vamos a lo que hablábamos hace un ratito sobre el lanzamiento de lo que será el Procrear y empezar a pensar las posibilidades de desarrollo aquí en Neuquén. En eso anduvo Darío Martínez, diputado nacional del Frente de Todos. Gracias, Darío, por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, buen día Marcelo, a todo el equipo Radio Nacional Neuquén y a toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, estuvieron recorriendo la meseta con integrantes del foro, ¿no?
Sí, estamos relevando y recorriendo el trabajo que están haciendo diferentes organizaciones cooperativas. Estuve con la gente del foro, nos van a recorrer el loteo que han hecho, me parece un esfuerzo importante. Y la verdad que es con la situación habitacional, la crisis habitacional, la demanda que hay, sobre todo en Neuquén, te diría, encarar este problema es resolver el techo y también generar empleo, básicamente, porque
Claro.
la construcción de viviendas genera mucha mano de obra. Por eso está entre los objetivos principales del gobierno nacional y tanto Alberto como María Eugenia Vidal están trabajando contrarreloj para poner en marcha de nuevo un esquema de procrear. Y bueno, cada uno hace su relevamiento en su región y luego intenta llevar agua para el molino, en mi caso de Neuquén, pero convencidos de que por ahí es parte de donde tienen que empezar a venir de a poco la reactivación.
Si ya se sabe qué características tendrá este Procrear, será similar a lo que fue el primer Procrear que lanzó Cristina Fernández en su momento.
Mira, lo van a anunciar y están trabajando en este momento, en pocos días, pero la idea es volver a un esquema parecido, nada más que tenga una
Claro.
instancia individual y una instancia colectiva. Individual significa
Ah,
cada uno
claro.
tramita su procrear y colectiva con organizaciones donde se hagan desarrollos de más de una vivienda. Pero lo que más preocupada la tenía María Eugenia, con quien he hablado varias veces, era contener el precio de los
Claro.
materiales y el de los lotes, porque lo que
Claro.
veían es que cada vez que se lanzaba un procrear, la
Uf.
especulación de quienes comercializan los materiales hacía que los precios suban y de quienes tenían lotes de manera individual también se vaya para arriba. Entonces el esfuerzo de ese procrear que debía ir todo a la construcción y también generar empleo, la mitad de eso terminaba quedando en la especulación inmobiliaria del valor de la tierra y una parte de eso quedaba en los materiales. Entonces, ¿qué nos pasaba en Neuquén? Lanzaban un procrear con un monto definido y acá los precios de los terrenos se iban a las nubes.
Claro.
Entonces, esa persona se terminaba gastando casi el 50% de ese crédito en comprar un lote. Entonces, ahora lo que quiere es tener un esquema de precios cuidados para los materiales, ¿sí? Como está en el supermercado,
Claro.
pero que también sea para el cemento, para el hierro, para el ladrillo, digamos, tener un esquema parecido para que de alguna manera no se vaya a la especulación tanto de comercialización como inmobiliaria en el caso de la tierra.
Va a entrar, se va a tratar finalmente el proyecto para refinanciación y pago en cuotas de compromisos con la AFIP, ¿verdad?
La moratoria, decís vos.
La moratoria, claro.
Sí, hemos estado trabajando mucho y hemos ampliado, incorporado a todos los sectores, porque lo que nos había pasado en la ley de solidaridad es que la moratoria era solo para aquel que tenía el certificado MIPYME. En el caso de Neuquén, particularmente, muchas empresas de servicio por la cantidad de empleados, servicios petroleros, por la cantidad de empleados, las empresas regionales me refiero, no habían entrado, los galpones de empaque, bueno, instituciones que quizás no eran grandes, pero que no tenían el certificado MIPYME, no habían podido acceder, así que hemos ampliado eso y vamos a estar tratando rápidamente una moratoria, entendiendo que uno de los grandes problemas que ha tenido el sector comercial y productivo es no poder cumplir con los compromisos tributarios, así que creo que es también una buena noticia para los argentinos que sea el Estado el que te sostenga la mecha, por decirlo como se dice, te aguante un poco mientras salimos de esta situación que deteriora la economía, cuida la salud, pero el deterioro no es grande como los lugares que se ha liberado la actividad y los muertos de la pandemia se cuentan de cientos o de miles por día. Entonces yo creo que Alberto, con sus decisiones, viene cuidando la salud y cuidando que el deterioro en la economía no sea tan grave, aunque sabemos que sí hay un deterioro, por supuesto, de una economía de un país que estaba destruido, porque lo que hace la pandemia es poner en evidencia el país quebrado que empezamos a gobernar en diciembre.
Martínez, Nico Rosicky lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Nico? Buen día.
Muy bien, por suerte. Hay una nueva propuesta para el canje, para renegociar la deuda con los bonistas privados. En principio, obtuvo llamativos elogios. ¿Cómo lee los elogios de Caputo, de Cavallo, de gente que en general está en una visión económica diferente, como mínimo la que tiene el gobierno nacional?
Mira, es que es una buena oferta dentro de lo que de la capacidad que tiene el país. Yo recién te decía, recibimos un país quebrado y es así, una deuda impagable en las condiciones que está definida esa deuda. Entonces, si no se definen nuevas condiciones, es imposible para la Argentina afrontar eso porque no producimos los dólares suficientes ni siquiera para los intereses de la deuda. Digo, la deuda, esta deuda fue tomada irresponsablemente en la cantidad, en el monto, pero además irresponsablemente, casi maliciosamente, en acumular vencimientos todos juntos sabiendo que no producimos esa cantidad de dólares para hacer frente. Entonces, lo que pasa es que es una buena oferta. En Colombia le ganó a Argentina 6-1 y ningún argentino decía que Colombia jugó mal, porque jugó bien. Y bueno, acá creo que a las luces de todos los ojos es una buena oferta que está haciendo el gobierno argentino dentro de lo que puede hacer frente. Tenemos la mayor voluntad de pago, queremos honrar nuestra deuda, pero queremos que esa voluntad de pago sea acompañado con una capacidad de pago y de cumplimiento. Y esto es lo mejor que puede cumplir la Argentina y creo que todos han entendido que es una buena oferta. Va a ser una muy buena noticia para la Argentina. Lo que pasa es que en este contexto hoy de pandemia, hablar de esto a un vecino o a una vecina con los problemas que tiene y con la situación parece una cosa media tirada de los pelos, pero la realidad es que es una muy buena noticia para la Argentina, a pesar del contexto en el cual estamos viviendo.
Sí, de todos modos, con la experiencia argentina, con las crisis de deuda que hemos tenido, uno imagina que el vecino o la vecina más o menos entiende que cuando se resuelve la cuestión con los acreedores, eso tiene impacto casi inmediato, ¿no?, en la vida cotidiana.
Nosotros tenemos la ilusión de que el vecino entienda que los procesos de fuerte endeudamiento nos llevan a problemas graves y que hay que dejar de pasar por esos procesos de fuerte endeudamiento. O sea, te dejen la cuentita, mi viejo era almacenero. Entonces te dejaban la cuentita y después era difícil pagarla cuando eso crecía mucho. Y esto es lo que nos está pasando. Y esto es lo que está bueno que los argentinos entendamos, que cuando nos endeudamos sin ningún fundamento y que no resolvemos los problemas estructurales de la Argentina, porque si vos me decís que nos endeudamos y resolvimos los problemas estructurales de la Argentina, pero no fue así. La verdad que tomamos deuda casi indefinidamente o batiendo récord de deuda, pero no resolvimos ninguno de los problemas estructurales. Y ahora tenemos los mismos problemas más la cuentita. Y esa cuentita hay que pagarla. Nos guste o no, la tenemos que reclamar la responsabilidad de los que la tomaron irresponsablemente. Yo hice una denuncia penal por el bono a 100 años, entre otras cosas. Ahora, igual hay que pagarla. Entonces, la verdad que lo que queremos es que en la Argentina dejen de pasar estos procesos de fuerte endeudamiento, pero cumplir. El peronismo ha sido pagador serial, así lo hizo Perón, así lo hizo Néstor y Cristina, y así lo vamos a hacer con Alberto. Pero también tenemos que dejar de tomar deuda indiscriminadamente.
Se habló de que se demora demasiado por allí el avance en este impuesto único a las riquezas. ¿Qué evaluaciones hacen ustedes? O en todo caso, ¿quién ganará la pulseada? Porque hay sectores de la economía que se han resistido a esta idea, ¿no?
Mira, así como te decía recién la oferta argentina que es reconocida como una muy buena oferta, también hay discusiones que son difíciles de dar en un Congreso con un bloque oficialista que no tiene la mayoría. Nosotros tenemos un esquema, creo que muy bueno y necesario, más allá de si algunos están de acuerdo o no. Hoy en la Argentina hay una demanda de presencia al Estado Nacional creciente. Así como hace 4 años habían metido la cabeza a los argentinos que el Estado se tenía que achicar y casi retirarse, y pagamos las consecuencias de eso, hoy, y está bien que así sea, lo que pasa hoy es que hay una demanda creciente con la necesidad de que el Estado esté presente en todos lados. Hay problemas y bueno, y el Estado tiene que estar presente. Ahora, para estar presente necesita recursos. ¿Dónde va a ir a buscar los recursos? ¿A ese que le diste la moratoria porque no pudo pagar los impuestos? No, ese no llegó a pagar los impuestos, entonces necesita una ayuda, una soga. A ese vecino que no llega a fin de mes tampoco. Pero hay patrimonios de personas físicas que tienen una capacidad contributiva, que no van a dejar de ser millonarios en dólares por pagar este tributo, y que pueden poner el hombro hoy de una manera que otros sectores no. Son 12.000 argentinos y vamos a tratar de que esos argentinos hagan ese aporte para que ese Estado presente que se demanda a lo largo y a lo ancho de nuestro país tenga los recursos necesarios para tener esa presencia y rescatar siempre el que está. Ahora, esta discusión no hay dentro del bloque, sí, pero para afuera hay que ir buscando los consensos. Y yo creo que es inteligente esperar a tener los consensos antes de tener un buen proyecto, pero no tener una ley. Entonces lo que queremos es la ley y estamos trabajando en eso.
Bueno, hay varios temas pendientes para tratar. El proyecto de anuncio mandará el presidente de reforma judicial, también la ley de hidrocarburos que tanto se espera por acá. Hay mucho trabajo post-pandemia, ¿no?
Sí, en la pandemia y post-pandemia el Congreso está funcionando de manera remota, pero está funcionando y eso respeta el federalismo, hace que Neuquén tenga todos sus representantes sentados en cada sesión. Los neuquinos nos podemos tomar un auto y irnos al Congreso, pero los de Jujuy y de Tierra del Fuego es más difícil. Así que está bueno usar la tecnología, pero no tengas duda, la Argentina que recibimos es una Argentina con muchos problemas. Más del 35% de pobreza, 2 dígitos de desocupación, el 50% de la industria parada, ociosa. Entonces, si hay muchos problemas, la caja de resonancia de los problemas es el Congreso. Así que está bien que el Congreso tenga mucho trabajo, está bien que el Congreso sesione mucho. Nos pasó que parecía en los últimos años que con un Estado, con un país casi prendido a fuego, el Congreso casi no funcionaba y eso era lo que estaba mal.
Yo sé que los políticos no deben trabajar de adivinos, pero también es cierto que por ahí cuentan con más información que la que cuenta uno. Si usted tuviera que estimar cuándo puede llegar a empezar a pegar la vuelta a la cuestión, digo porque se viven momentos difíciles en lo económico, si usted tuviera que estimar cuándo puede empezar a pegar la vuelta a la cuestión, ¿sería cuándo? ¿A fin de año? ¿A principio del año que viene?
Y como vos decís, es muy difícil hablar de eso. Yo creo que no es tan extenso, tiene que ser mucho antes de fin de año. Pero a mí me parece que vamos a un esquema bien focalizado, bien focalizado. Va a haber regiones del país funcionando. Ojalá en Neuquén podamos revertir esto que nos está pasando en estos días. Y ser de los que lo antes posible y diría bastante antes de fin de año, volvamos a una nueva normalidad. Sí, seguro el AMBA va a ser complejo. Y encima con el esquema centralista que tiene nuestro país, hace que sea más difícil. También nos tiene que enseñar eso, ¿sí? A nivel país y a nivel y puertas dentro de la provincia, porque nosotros repetimos ese esquema centralista. Entonces esto también sirve para que empiece a haber más interrelación, no teniendo modelos tan centralistas, pero yo creo que tiene que ser bastante antes de fin de año.
Darío, hubo algunos casos de contagiados, diputados contagiados, ¿no? ¿Se han cambiado algunos protocolos, por lo menos para quienes están yendo al Congreso ante esta situación?
Sí, te digo que los que pedían sesiones presenciales ya no piden más sesiones presenciales.
No, claro.
Y la están haciendo todas las sesiones. Ya tuvimos reunión de bloque, comisión de turismo, todo es remoto, virtual, y así van a seguir siendo. Se va a limitar el recinto, porque bueno, los que estaban en Buenos Aires, los que son del interior pero habían decidido quedarse en Buenos Aires, iban al recinto, y los contagios no sabemos si fueron o no en el recinto, pero fueron justo de diputados que estuvieron en el recinto en la última sesión.
Claro. Martínez, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a usted. Un gran saludo a toda la audiencia.